Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, un día más, gracias por escuchar el programa. Hay que ver lo que mola, escuchar la radio estos días lluviosos e intempestivos, ahí detrás del cristal, viendo llover, tiene algo de mágico lo de la radio los días de lluvia.
Siento cómo se mueve el aire,
bueno,
¿no?
Como el fútbol, que también es mágico, realmente mágico, pasan cosas extrañísimas, inesperadas. Por ejemplo, ayer en el Bernabéu, donde hubo una transmutación futbolística, y el Real Madrid jugó como venía jugando el Atlético de Simeone, y el Atlético de Simeone jugó como jugaba antes de que llegara el Cholo Simeone. Porque eso fue lo que pasó ayer en el Bernabéu. Si alguien apretó, fue intenso y tuvo nervio de verdad, ese fue el Real Madrid. Y el Atlético, en cambio, pareció perdido, no sabía qué jugar, no tenía plan y se perdió en el campo. Conociendo al Cholo, yo creo que se arrepiente de haber juntado en el centro a tres futbolistas como Arda, Diego y Coque. Que nadie se engañe, esa no es la seña del cholismo. Y por lo tanto, ayer no hubo cholismo. Por contra, el equipo de Ancelotti salió a mil por hora. Pierna dura, a veces más que dura, a veces pierna sucia incluso. Pero más allá de las marrullerías, realmente el Real Madrid acogotó con intensidad a los rojiblancos. Con un poco de suerte en los goles, sí, hay que reconocerlo. Pero el Madrid fue rápido, fue vertical, fue intenso, sin florituras. Vamos, parecía un equipo de Mourinho más que de Ancelotti.
La verdad es que estoy contento.
Hombre, mister.
Vi al equipo muy bien, muy intenso, muy vertical, sí. Apretando todo el rato al Atlético.
Sí.
Y es de que habrá quien diga que hay que jugar más bonito, que sea el juego espectacular, que sea una propuesta más artística. Esas milongas.
Sí.
Pero al final se demuestra que Ancelotti vuelve a jugar como jugaba yo.
Parecido.
Y me alegra. Porque jugando, sí, seguro que el Madrid ganará cosas. Con mi estilo.
Pero bueno, no saque tanto pecho,
¿eh?
No,
te digo más, Gallego. Si yo hubiera dejado en el banquillo un jugador como Isco, me hubieran llamado Diablo, como poco.
Eso seguro.
Pero claro, Ancelotti es más educado. Pero juega igual.
Eso no hay duda.
Sí, muy parecido. Ayer parecía un equipo de...
Es más educado, no hay ninguna duda. Ahí lo clavó.
El Atlético se lame las heridas de la derrota y bueno, es seguro que el Cholo Simeone va a intentar motivar a sus jugadores para la vuelta. En la rueda de prensa de ayer se le notaba en el tono de voz que estaba disgustadísimo. No sé cómo estará hoy el Cholo.
Bueno, nosotros vamos a jugar este año 4 partidos con el Real Madrid.
Sí.
El primero lo ganamos, el segundo lo perdimos.
Ayer.
El tercero será la semana que viene, en la vuelta de Copa. Y luego vendrá el cuarto, que será la Liga.
Sí, pero bueno, que aparte de eso, que ayer muy mal.
Bueno, ya advertí que el partido iba a ser un partido para hombres.
Sí.
Un partido masculino, un partido varonil, un partido viril. Un partido macho.
Sobre todo para Madrid.
Sí, mis jugadores fueron menos viriles, menos varoniles, menos machos.
Menos todo.
Pero, bueno, ya veremos en el partido de vuelta, Gallego.
Hombre, eso promete.
No, hay que esperar. Yo le pregunté ayer, dice que, bueno, que quedan 90 minutos, pero puede pasar en fútbol.
Hombre, no nos engañemos, ¿eh? Solo un...
¿Complicado está?
Un tremendo descalabro del Real Madrid le privaría de la final, parece claro favorito. En la otra eliminatoria, recordemos, el Barça le ganó 2-0 a la Real Sociedad, con polémica... quejas, y además con razón, de la Real, sin un gran juego del Barça, que también es noticia, pero el Barça también es claro favorito. Realmente todo apunta a una final Madrid-Barça, que de ser así, bueno, pues ya empezaríamos con la aburrida polémica de ¿dónde se juega la final? ¿Aquí o allí, en este campo, en aquel, en Valencia, en Sevilla, en el Nou Camp, en el Bernabéu? Bueno, la tontería de todos los años. La Real Sociedad se queja con razón, porque ayer en una jugada, cuando se va Vela directo a la portería de Pinto, y Mascherano le hace penalti y expulsión. Bueno, Arrasate estuvo, yo creo que se tuvo que contener en la rueda de prensa.
Una jugada que van dos jugadores hacia portería, no hay nada más para ver, y es un penalti clarísimo y es expulsión. No ha sido valiente, y luego sí ha sido valiente de pitar o de echarla a un jugador nuestro, que ha sido un minuto determinante en el transcurrente del partido.
Claramente perjudicada en esa jugada la Real Sociedad. Luego ya sabéis que Íñigo Martínez le dijo al árbitro, le mandó a tomar viento por ese sitio y
bueno, eso le van a meter 80 partidos,
y
90.
El árbitro rápidamente sacó la tarjeta. Cuando un gran árbitro lo que dice en esa ocasión es como vuelvas a decir eso, te mando a la calle.
Claro,
y el chaval se calma y sigue el partido. Pero claro, para eso hay que ser un buen árbitro. En el Barça, aparte de la victoria, se habla del mal juego. El portavoz de la Junta Directiva del Barça, Toni Freixa, puso en Twitter algo así como: muy bien, Pinto, poco que festejar del juego del equipo. Bueno, se dispararon los comentarios y quitó el Twitter. Lo que pasa es que si en Twitter pones una tontería, ya
te lo capturan.
Esa te la capturan. Hay dudas en el juego y hay dudas en el público, que volvió a dejar una entrada bastante floja en el Camp Nou. Le preguntaron a Dani Alves por esto después del partido y atención.
Aquí la gente es un poco pesimista, ¿no? A la mínima que el equipo no gana, a la mínima aquí la gente se enfría muchísimo, que aquellos pues que no acude, pues tan culé como dicen, no son.
El Barcelona es de todos, este club es hecho de jugadores, de los aficionados. Si ellos pues no creen en este equipo, no, o duda de ella, pues es mejor que no acuda, ¿no? Pero la gente que viene aquí, tienes que saber de que nosotros somos el Barça y nosotros somos los culés.
El que acude para animar y el que no acude es que no es culé. Dani Alves, no sé cómo habrá sentado eso en Barcelona. Más allá del fútbol, hoy tenemos baloncesto. Empieza la gran cita, la Copa del Rey de baloncesto en Málaga a las 7:10 de la tarde. Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria, y a las 9:30 Unicaja, CAI Zaragoza. Mañana jugarán el Valencia Basket con el Laboral Cucha y el Barça con el Iberostar Tenerife. En la NBA esta madrugada, en las últimas horas, Memphis 96, Dallas 110, Calderón 5 puntos, 4 asistencias, 1 rebote, Marc Gasol 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Es una gran victoria de Dallas. Y han ganado los Lakers, lo cual es noticia, aunque es una noticia surrealista, porque los Lakers han ganado 108-119 a Cleveland. Se habían quedado sin jugadores suficientes para poner 5 a jugar, porque el último de los disponibles, Robert Sacre, tenía 6 faltas. Lo que pasa es que en la NBA hay una norma que si alguien llega a 6 faltas y no hay más jugadores, el que tiene 6 faltas sigue jugando.
Madre mía.
Lo que se entera uno de la NBA.
La verdad que sí.
En fútbol sala, semifinales del Europeo de Amberes, 6 de la tarde, la primera Portugal-Italia y luego a las 8:30 España ante Rusia, buscando la selección española la que sería su quinta final consecutiva en el Europeo. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno, mañana es la ceremonia de inauguración, pero ya han empezado las primeras eliminatorias. Bueno, Mario Torrejón ha estado toda la mañana viendo
el snow, macho. El de las chicas es espectacular, pero de verdad.
De los chicos también.
Los chicos también, pero que esta mañana estaba el de las chicas y es de verdad espectacular.
Sí, sí, tremendo.
Me ha encantado, de verdad.
Bueno, Juan,
en serio.
Nada, luego lo cuentas como...
Dentro de 4 años voy a postularme para ir a las próximas. No sé dónde es.
Tienes posibilidades.
Sí.
Tienes posibilidades. Y bueno, el contestador echa humo en las últimas horas. Han aparecido un montón de madridistas que llevaban tiempo sin aparecer por el contestador. Que
lo noto en el gimnasio también, un montón de camisetas del Madrid.
Les daba pereza llamar y tal, pero ahora los madridistas, ayer cuando terminó el partido,
sí.
Al contestador.
Hola, muy buenas. Me presento. Soy el visionario.
Hombre, visionario.
¿Y el visionario por qué? Porque lo de Atleti de ayer se veía venir. ¿De acuerdo?
Bien.
Porque resulta que el papel de prepotente, primero, os viene grande, segundo, no estáis acostumbrados, y tercero, hay que trabajárselo durante mucho tiempo. Manolete, que hubiese sacado a los juveniles, ¿no? Uf, pues menos mal, ayer nos comimos al cholo y al cholismo, a los dos, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos y saluditos, líderes. Hasta luego.
Hombre,
fue usado Manolete en decir eso.
Hay que decirle al visionario que, siendo visionario, hay que llamar antes de los partidos.
Claro.
Porque si eres visionario y llamas después del partido, pues entonces eres un visionario a posteriori.
Sí,
y a posteriori lo somos todos. Hay que llamar antes.
Regulero.
Así que visionario, a llamar antes. 3:15. Contestador, también hay muchos palos para mí por la comparativa Casillas-Courtois. Luego ponemos alguno.
Pero no por la comparativa en sí, sino por el anticasillismo que se te ve en ellos.
Bueno, sí. Courtois, el pobre, no puede hacer nada en los dos goles del Madrid. Quizá algo más en el DSC.
Estuvo un poco nervioso, y es un gran portero. Estuvo un poco nervioso.
Yo dije ayer...
ayer nerviosos en el Atleti estuvieron todos.
Todos, pero yo dije ayer...
porque dime tú a mí los...
Este que decías tú, Courtois, que es ahora mismo el portero más en forma del mundo, que además yo creo que lo es, ayer tuvo un par de salidas en las que se quedó debajo del larguero. O sea, es que se quedó debajo del larguero porque ningún portero, ninguno domina totalmente el juego aéreo. Ninguno, te pongas como te pongas. Ahora, si puestos a sacar defectos a todos los porteros, pues claro, todos lo tienen. Mira ayer Courtois, por ejemplo.
Bueno, Modric tampoco estuvo mal, ¿eh?
Bueno,
pero
estuvo...
bueno...
excelente, diría yo.
Incluso sacando el balón que iba para adentro.
Efectivamente.
Hay que poner a Modric ahí también.
Bueno, lo de Modric es ya reconocido por todo el mundo. Un jugador box to box, como pocos ha tenido el Real Madrid. De lo de Ancelotti sí me gustaría hacer hincapié en el asunto Ángel Di María. Y aquí hay que reconocer que Ancelotti ha visto algo que ningún otro había visto. Uh-huh. Cuando sacó a Di María de la banda derecha y le puso en el centro del campo acompañando a Modric, a Xavi Alonso, un poco pegado a la izquierda, bueno, todo era, pero vamos a ver, qué hace. Bueno, pues ha encontrado un puesto para Di María donde rinde mejor que ningún otro, porque llega por la izquierda, tiene movilidad, llega al área, combina. Lo que se movía ayer Di María volvió loco al centro del campo del Atlético de Madrid. Una vez se iba por la derecha, otra vez se iba por la izquierda. Tiene gol, tiene 60 metros de recorrido que no tiene Isco. Y hay que reconocer que Ancelotti ha dado con la tecla. No va a jugar el Madrid de maravilla, no. Pero según está el equipo, es que le aporta tanto que ahora mismo es titularísimo en el Real Madrid.
Siendo eso verdad, además, si le añades que el caso Di María, el caso como caso de casi rebeldía que hubo hace mes y medio, dos meses, Ancelotti solo se puede poner un 10 en esta gestión.
Sí, hombre, yo creo que como norma, yo creo que Isco podría tener algún minuto también, ¿no? O sea, es verdad que algún minuto porque parece que no existe.
Algún minuto va a tener,
siendo cierto eso,
pero va a ser suplentísimo. No,
por eso te voy a decir que claro. Es que es tan suplente que este sistema que ahora le ha dado tanto resultado, ese 4-3-3 con Di María en el centro, haciendo un poco de Kedira en esa labor sucia, luego tiene pase, tiene último pase, tiene gol. Pero claro, es que matas a un jugador como Isco de enganche, ¿no?
Ya.
O sea, es que lo has matado.
Pero
es verdad que para todos los partidos, para jugar, con todos mis respetos, en el Bernabéu, con ciertos rivales, puedes jugar perfectamente con Isco de enganche.
Ya, pero es que,
y
en el Madrid,
no Di María en el centro.
En el Madrid dicen yo creo que Ancelotti... que con Isco en el centro del campo te hace cuatro ocasiones hasta, qué sé yo...
No, y aparte que
Ancelotti... El Sátiva.
Para Ancelotti es muy importante que todo el mundo se sienta... Bueno, todo el mundo. Que encuentre un sistema todos en el que se encuentren cómodos. Y se encuentran cómodos casi todos así. Evidentemente Isco no, pero el resto se encuentran cómodos así. Entonces, cuando encuentras un sistema que va bien y una alineación que prácticamente
no la quiere mover.
Bueno, la quiere mover, normal.
Y además el Madrid ayer le dio un poco con la misma medicina que jugó el Atlético de Madrid, un equipo muy intenso, ¿no?
El Madrid fue el Atleti de Simeone.
Eso es, le dio con la misma medicina.
Yo decía en Carrusel, se lo decía a Kiko, que es verdad que ya no cae tan simpático como los últimos años el Atleti en el Bernabéu, simpático entre comillas, porque la gente quería ganarlo de verdad, porque estaban acostumbrados a ganarlo con facilidad, de repente dos derrotas seguidas y de verdad la gente estaba metida en el partido, tanto el público como en el césped, y se notó los jugadores que estaban tan motivados que se pusieron la camiseta.
No se lo creía el Atlético de Madrid, recibió la propia medicina del rival, no se lo esperaba. Yo creo que no se lo esperaba. Y luego hubo algún lance ahí un poco feo, ¿no?
Sí.
De Godín, de Arbeloa.
Hombre, lo del moco de
Ramos,
Pepe.
De Pepe, a mí no me gustó.
Creo que
esa imagen.
Cuando estás constipado, se te van los mocos. Esa imagen
es una guarrada.
No vale todo. Para ganar, no vale todo. Yo creo que eso hay que sancionarlo. Yo, sinceramente, lo sancionaría. No me gusta. Me parece eso mucho más grave que llevarse la mano a la cara y meterle a un tío tres partidos como a Cristiano. No es educativo, no es formal. Lo de Arbeloa pisando por detrás me pareció penoso.
Igual.
Lo de Godín no me terrible, gustó. Y luego hubo un lance entre Sergio Ramos y Diego Costa. Que bueno, yo creo que a Vicente del Bosque le removió un poquito en su asiento, imagino.
Del Bosque ha dicho esta mañana que hubo cosas en el partido ayer que no le gustaron.
No le gustaron porque además el primer jugador que llama a Diego Costa cuando firma la carta para ser español es Sergio Ramos, que le manda un mensaje.
Luego
que,
en el campo.
No, yo le pregunté a Ramos en la zona mixta y dice: eso queda en el campo y no va a pasar nada. Pero son lances que no son para nada ni futboleros, ni educativos, ni de listo, ni de nada. Ahora, esos son lances feos.
Ha dicho del Bosque gallego que de peores han salido en la selección.
Hombre,
y
claro.
Tiene toda la razón, ¿eh?
No, si no vamos a preocupar por
de gestiones peores han salido.
Y luego hay que ver si en un futuro, en partidos de campanillas, el Cholo Simeone vuelve a apostar por ese centro del campo del Atlético de Madrid que ayer llamaba tanto la atención, con Arda Turán, Diego, Coque y Gavi. Jugador eminentemente más defensivo que atacante, Gavi. El resto, técnicos. Miras la alineación y dices, pero vaya centro del campo que tiene el Atlético de Madrid, creativo como pocos. Claro, pero es que el Atlético del Cholo Simeone es otras cosas y no creativo. Y se encontró con que no olía la pelota, porque cuando el Atlético la tenía y se la daba a Diego, ya había tres del Madrid encima, se la robaban y el Atlético no se enteró.
Sí, señor.
Creo que Simeone tardará mucho en volver a poner a esos cuatro centrocampistas, si lo vuelve a poner alguna vez. El partido fue del Madrid y la eliminatoria es del Madrid. Y el partido del Camp Nou fue del Barça en el resultado. En el juego estuvo más repartido. Edu Polo Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aunque el portavoz y vicepresidente azulgrana en Twitter reconocía abiertamente que del juego del Barça hay poco que festejar. Vaya revuelo que se montó, ¿no?
Sí.
¿Ha dejado ya Twitter el señor Freixa?
No, lo que ha hecho es borrar el tuit al cabo de un rato y luego hacer varios más como para disimular, como si no hubiera capturas ya, obviamente, de todo lo que se escribe. Todo deja huella. El tuit exactamente era: con pocos motivos para celebrar el juego del equipo, felicitémonos por el resultado y destaquemos a Pinto nuevamente al nivel que se le exige. Se entiende que el resto no estuvieron al nivel.
¿No será que Freixa quiere forzar un poco la máquina a ver si le enseña la puerta de salida?
No.
¿A él?
¿Freixa? No, tampoco creo yo que le vayan a meter un puro por esto, ¿no? Pero
no, hombre, pero yo qué sé.
Pero sí.
Si en Twitter es que son...
La pregunta es si refleja el sentimiento general del mando azulgrana.
Sí y no. A ver, el partido de ayer parece que dejó un sabor extraño, porque la primera parte realmente el Barça jugó bien, tuvo ocasiones, hubo muchos remates. Lo que pasa es que acabó la primera parte con la polémica de la jugada de Mascherano, la expulsión de Íñigo y el gol de bastante afortunado de Busquets, y luego ya el gol absolutamente cómico en la segunda parte de la Real. Y es verdad que en la segunda parte el Barça, con una Real con 10 y un marcador a favor, no hizo absolutamente nada. Hubo alguna jugada aislada de Messi, alguna jugada aislada del equipo, pero prácticamente no fue el Barça. Y la gente se marchó a casa. Entre el ambiente frío del estadio, con la poca gente que había, y el juego del equipo en la segunda mitad, los culés y buena parte de la directiva se marcharon a casa pues preocupados, porque este partido viene justo después de la derrota ante Valencia. Otra cosa es que el directivo, portavoz además, que está ahora mismo señalado por todos porque puede dejar de ser el portavoz en la próxima junta directiva, haga un tuit criticando el juego del equipo. Pues provocó un revuelo importante y, como dices, lo borró rápidamente, escribió varios como para disimular, pero ya estaba capturado y ya cazado. Al final es casi peor borrarlo que el hecho de haberlo dicho primero.
Sí. Y llega el Barça...
Y encima llega Alves y, en vez de apagar el incendio del público, lo aviva aún más. Porque era el futbolista que había hablado del público el día antes. Y lo que habéis escuchado antes, que el que no es, el que igual los culés que no vienen no son tan culés como dicen, el que venga y no crea en este equipo, mejor que se quede en casa. Recordó que en la época incluso de Guardiola, de los 6 títulos, había culés que no creían en el equipo. Dice que el barcelonista es de por sí pesimista, con lo cual hoy todos los culés, primero, los que no van al campo por temas económicos o porque trabajan entre semana y madrugan, le recuerdan que es un tema de horarios y que él no sabe lo que es madrugar y no sabe lo que es tener problemas de dinero para comprar una entrada. Y los que simplemente analizan el fútbol le dicen que se dedique a poner bien un centro en vez de estar pendiente de lo que hace el público, con lo cual le están cayendo por todos lados a Dani Alves hoy también.
Está la cosa como para que llegue un mal resultado en Sevilla. Esto se...
Pero ya sabes que al final Gallego, esto es la maquinaria de Madrid y la caverna externa. Que Freixa y Alves son dos infiltrados.
Vas entendiendo nuestra filosofía.
Bien dicho.
Edu, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Sería injusto que no nos pasáramos por San Sebastián a ver del cabreo que tiene esa gente con el penalti y la expulsión no señalada por el árbitro, porque la jugada de Vela era clarísima, clarísima, clarísima. Gaby Ramos, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
¿Se pasa eso o siguen cabreados?
Pues mira, continúa la Real y sus seguidores rumiando la actuación del colegiado Gonzalo González de anoche en el Camp Nou tras su regreso esta misma mañana de la ciudad condal. A las duras palabras que hemos escuchado antes de Yagoba Arrasate en rueda de prensa del míster, se unía esta mañana el perjudicado, que no es otro que el mexicano Carlos Vela, que tiene claro que Mascherano, además de penalti, le dio por todos los lados.
Sí, yo creo que no hay ninguna duda. Creo que si él no me llega a jalar, pues tiro de otra manera. Al final le pego mal pues por el jalón en el último momento, y pues claro que hubiera cambiado el partido y se nos hubiera puesto la eliminatoria de otra manera.
Es evidente, habría que haber metido el penalti, ¿no? Sí, lo pita.
Eso también.
Pero era penalti y expulsión clarísimo. 2-0 parece sentenciado, pero bueno, queda la vuelta. Un abrazo, Gaby.
Hasta luego.
Tendremos que hablar un poco de baloncesto ahora.
¿Qué buscas, Eva? ¿Te ayudo?
Pues estoy mirando alarmas en Google. La semana pasada robaron a un vecino y estamos preocupados.
Pues mira la web de Securitas Direct y no busques más.
¿Tú crees?
Seguro, hazme caso.
Contrata tu alarma en el 902 11 22 22 y la tendrás instalada sin obras en 24 horas. Securitas Direct, 902 11 22 22. But if you close your
eyes... Porque esta tarde comienza la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto. Los primeros dos partidos de cuartos de final: Real Madrid, Herbalife Gran Canaria y Unicaja, Caixa Zaragoza. que van a contar para la cadena SER, el equipo de enviados especiales. Paco Josa y So, compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Y ambientazo ya?
Sí, claro. Cualquier fase final de la Copa del Rey se dispute donde se dispute, se llena de ambiente. Aquí en Málaga no es menos. Hay un ambientazo total. Va a haber casi lleno en la jornada de hoy. Lleno seguro para el segundo partido entre Unicaja y el CAI Zaragoza. Y yo creo que prácticamente lleno para el primero. A las 7 y 10 entre el Real Madrid y el Balai Gran Canaria. Te estaba escuchando la presentación del programa Bucólica hablando de lluvia y tal. Aquí hace sol, hace buena temperatura. Estamos cerca de los 20 grados. Así que aquí también es un lujo escuchar la radio, pero la escuchamos de otra manera.
Bueno, y favoritismo para el Madrid, aunque Pablo Laso no lo quiera. Y en la segunda, Unicaja jugando delante de su público ante el CAI Zaragoza. Ayer hablamos con Felipe Reyes y decíamos, bueno, en la Copa se ha demostrado que siempre o casi siempre hay sorpresas. ¿Hay sensación de que esta vez es menos posible o lo mismo?
Bueno, yo te diría, Jesús, que en principio hay como una especie de semifinales lógicas, que serían Real Madrid-Unicaja y Valencia-Barça. Esas serían las semifinales lógicas. Lo que pasa que hay partidos como este Real Madrid-Gran Canaria, que puede ser mucho más igualado de lo que parece. El otro también, Unicaja-CAI. El Barça-Tenerife quizá de mañana sea el más desigual por el hecho de que Sekulić, que es la gran figura del Tenerife, al final ha fichado por el Fenerbahce y no va a jugar, y el Barça es bastante favorito, pero por ejemplo el Valencia Laboral Cucha es otro partidazo también muy igualado. Yo creo que sí, que puede haber alguna sorpresa, aunque si tuviera que apostar, Jesús, creo que las semifinales lógicas van a ser las que se van a producir al final.
¿Y sería una sorpresa, Paco Jo, que el Madrid no se llevara la Copa?
Sí.
¿O un accidente lo puede tener cualquier equipo por muy alto nivel que tenga?
Las dos cosas son sí, es decir, un accidente lo puede tener cualquier equipo, tenga el nivel que tenga. Pero cualquier resultado que no sea que el Real Madrid se lleve la Copa también es sorprendente, porque este año el Real Madrid no ha sido derrotado por ningún equipo dentro de la Liga Española y viene como claro favorito, aunque lógicamente cada vez que hablas con alguien del Real Madrid se quitan el cartelito de favorito, pero en el primer segundo de la conversación. Pero es evidente que este año sí que es muy favorito. Además, saben que es la primera cita importante del año. Pablo Laso los ha ido dosificando en los últimos partidos, descansando Mirotić, descansando Rudy Fernández, tratando de descansar Joyce y Carroll, aunque el problema de Joyce y Carroll era mayor, y respondiendo sí a las dos preguntas. Es decir, un accidente lo puede tener cualquiera, pero lógicamente con el potencial del Real Madrid, si no se lleva la Copa, sí que podríamos decir que es un sorpresón.
Y de el resto de equipos, el que puede ir de tapado en esta fase final es quizá el Valencia, o con el nivel que tiene ahora, nos decía ayer Felipe Reyes, no, es que no sería una sorpresa que ganara el Valencia, hombre, no sé.
No, hombre, el Valencia ha hecho una gran primera vuelta, ¿no? Y la mejor de su historia. Podría ser, hombre, sería una gran sorpresa, yo qué sé, por ejemplo, que el Tenerife se metiera en semifinales y eliminara al Barça, o que el Gran Canaria le eliminara hoy al Real Madrid. El resto, para mí, no serían tanto sorpresas, porque CAI le puede ganar Unicaja, el Laboral le puede ganar a Valencia. Hombre, vamos a ver, yo creo que las sorpresas, insisto, serían estas, ¿eh? Que el Real Madrid perdiera hoy después de la temporada que están haciendo, y que el Tenerife fuera capaz de un Barça sin Lampe, que por cierto será baja, de ganarle, ¿no? Cosa, yo creo, bastante
más que sorpresa, serían dos bombazos, para ponerlo a las claras.
Muy bien, pues ¿a qué hora empezamos, compañeros?
A partir de las 7 de la tarde en Carrusel, damos el Real Madrid, el Balai Gran Canaria por onda media, pero todos los partidos se pueden escuchar siempre a través de los dispositivos móviles de tu teléfono y a través de la web de la cadena SER. Pero hoy, a las 7, Carrusel.
Abrazo, Paco José y So.
Hasta luego, adiós.
Estamos pendientes de la fase final de la Copa del Rey. Llevamos dos días pendientes de los primeros entrenamientos del Mundial de Motociclismo, circuito de Sepang, a ver cómo rodaban los pilotos españoles en ese inicio. Y bueno, Marc Márquez lo está rompiendo. Mela Chércoles, Diario As, Cadena SER, Imperio Monopolio. Buenas tardes.
Imperial.
Hola, Diego, muy buenas tardes. Parece repetitivo, pero es que está siendo absolutamente extraordinario el dominio de Marc Márquez en los primeros test de pretemporada. Hoy han terminado. Márquez ha vuelto a ser el más rápido, y atención, que ha marcado un tiempo de 1:59.533. Pues bien, ese tiempo se puede mejorar en 4 décimas su registro de ayer, pulverizar el récord histórico de Chris Stoner en esa pista, que lo hizo en 2012. Así que Marc Márquez fue la vuelta más rápida jamás vista sobre dos ruedas el Sepang, y además ha hecho un simulacro de carrera en el que ha rebajado en 28 segundos el tiempo que empleó en el pasado Gran Premio de Octubre Dani Torosa para conseguir la victoria. Ahí es nada el poderío de Marc Márquez. Eso sí, ojo que las demás han apretado los dientes. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, son poco segundo y tercero. También ellos han sido capaces de bajar de la frontera del 2-0-0. Y atención a Aleix Espargaró, que ha sido cuarto por delante de Bradal y Dani Pedrosa. Aleix Espargaró este año corre con una moto Open, una moto carrera siguiente, tiene 24 litros de depósito, no es como las oficiales, como las partes, que tiene 20 litros, y eso le favorece. Está haciendo un fantástico trabajo el mayor de los Espargaró.
Muy bien. Fijaos cómo está Mela y no ha empezado el Mundial. Cuando empiece la carrera, esto va a ser tremendo. Esto va a ser tremendo. Si no ha empezado y está así ya de vigoréxico.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión. Servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros. En Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8. 91-694-4187 y animaladas.net.
Hola, ¿a qué arreglan coche, verdad? Es que a mí se le ha caído una rueda de adelante. ¿Lo podéis arreglar?
En Getauto no solo reparamos coches, atendemos a personas. Máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Y garantía de por vida al pintar tu vehículo. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
94.4 FM. Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, a ver, Manolete, partidete, os van a echar de la copete.
Bueno, está mal.
Bueno, ¿y ahora qué, Manolete? Pillado, ayer decías, ayer estabas tan lanzado que dijiste que eras hasta el inventor del cholismo. Madre del amor hermoso.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ah, Gallego, ¿qué? Otra cosa, te voy a decir que los dos últimos partidos que nos ha ganado la Leti, desde hace no sé cuánto, el portero era Diego López, ¿no? Sí. Con Casillas no nos ganáis desde ni se sabe.
Sí,
y eso lo sabes, pero no lo dices en la emisora. Venga. Venga, anda, hasta luego, chavales.
No lo digo yo, pero ya lo dicen Mario Torrejón y Javier Herráez. No, cada programa, tampoco pasa nada.
Es de la objetividad y el cariño.
Eso es evidencia. ¿Qué oro pasó?
¿Eso qué es?
Fan of school.
Fan of school. Me gusta que endurezcas tu posición en cuanto a la música. Me gusta.
Qué barraco, ¿eh?
Porque hay veces que le metes demasiada electrónica y eso no me gusta.
Lo quería poner al mítico Manolete, que hoy tenía que hacer acto de presencia aquí. Para contestar a todos.
Comparecencia muy esperada, ¿eh?
Comentarios negativos hacia él que hay en el contestador. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, negativo nada, la gente tiene todo su perfectísimo derecho a emitir sus opiniones válidas y que yo recojo, asumo y haré actos de contrición.
Muy bien.
Perfecta reacción, muy bien, señor.
A ver, haz un acto de contrición ahora mismo.
No hago ningún acto de contrición. El Madrid fue superior, me quito el sombrero con Yesé. Me quito el sombrero con lo que pasó con el minuto de silencio de Luis Aragonés y los atléticos, que somos humildes, esa es una condición. Vamos a aprender, hemos aprendido la lección, ya sabemos para el futuro lo que se llama intensidad, y para el partido de liga de que nos queremos temar en nuestra revancha deportiva, porque la copa, te vengo advirtiendo hace
tiempo, tú ya entonces la vuelta de la copa va a ser un simulacro. ¿Crees que no hay posibilidad, ninguna, ¿no?
Nada,
es mejor que la gente no vaya al Calderón,
no hay que llamar a la remontada,
no vaya, Eso, lo importante es el día 2, el domingo.
Ni clavo ardiendo ni nada, ¿no?
Los de marzo a las 5.
Nada. Eso son bacaladas. Yo no engaño. Yo puedo estar equivocado en mis juicios de valor, pero nunca engaño. El tema importante es el domingo 2 de marzo, 5 de la tarde, el partido de liga en el Vicente Calderón, donde sabemos lo que es la intensidad, cómo hay que jugar, para que llevarse todos los elogios, y rezando para que nos toquen árbitros de la escuela de Club Gómez. Y entonces, a partir de ahí, no, ¿cómo?
Ni uno ni otro,
Manuete. Os llevo aguantando, y digo plural porque no soy los únicos. Todo el tema del pesadísimo de Cristiano y Aisa, y ayer Clos Gómez es para que se lo haga mirar, porque lo mismo que están hablando del famoso penalti, que lo es, la expulsión de Vela y todo, si Clos Gómez está medianamente normal, en la primera media hora el partido se pone 1-2 a favor del Atleti, con dos jugadores menos en Madrid, y el partido dice variado. Pero como no soy llorón, no soy excusa, un 10 al Madrid, ganó, fue mejor, y no hay nada más.
La verdad es que
aprender
ayer Arbeloa pensaba que estaba en el paso de las Termópilas, porque es que
sí,
estaba,
la verdad que arrasó con
lo de 300 le ha afectado.
Ahora, yo le pregunto al Cholo Simeone, bueno, yo no sé quién le preguntó al Cholo Simeone por el árbitro del partido, y
hermosa lección, Mario,
dicho con todo el cariño.
Y dijo el Cholo Simeone que no había tenido ninguna influencia, como tampoco lo tuvo en la final de Copa. Fue exactamente
ninguno,
no,
si no hay duda,
pero ninguna influencia
cero. De cabo a rabo
estuvieron mal los dos, porque fueron los dos equipos sucios.
El Atleti intentaron desde el primer momento engañarle.
El Atleti flojo.
Pero por favor, yo solo os pido que cogáis los primeros 20 minutos del partido y sacar vuestras conclusiones. Yo solo digo eso.
A mí a los 10 minutos ya me parecía que el Atleti no era el Atleti.
El Madrid llegaba antes.
Que no se enteraban. Perfecto, que sí. Diego, Arda, Coque y Gaby no podían con el centro del campo del Madrid.
Pero yo, por ejemplo, yo también me quedo, por ejemplo, que la primera falta que pitan contra el Madrid se tira el Madrid como un despavorido protestar hacia el colegiado.
Eso es verdad. Minuto uno,
que me he cansado. Sí,
no, perdona, es que parecía un equipo de Mourinho. Jugaron como jugaba el Madrid de Mourinho. Al árbitro la primera, la patada, tal. La
minuto
presión,
uno,
la intensidad.
Pues,
y tú, Gallego, ya está. A partir de ahí hemos sacado nuestras conclusiones y sabemos lo que tenemos que hacer para seguir con nuestro camino. El partido, que te vuelvo a repetir, desde el primer día, desde el lunes te dije que me preocupaba, es el del sábado a las 10 de la noche.
Muy bien.
Que incluso si los sábados son propicios, a lo mejor nos acostamos el domingo con 4, 5 o hasta 6 puntos de diferencia por los que vienen por detrás. Nosotros caminito andando, despacito, y en mayo son las notas, como pasan con los días. En mayo son las notas.
Un abrazo mítico.
Hasta luego, amigos.
Está bien el mítico, está como
una semana.
Yo creo que ya el madridismo ha asumido que aquel discurso del verano de Real Madrid tiene que tener un juego espectacular, que dijo Ancelotti, bueno, pues sí, ha quedado para eso, para los discursos. Y luego hay que apretar los dientes
y
ponerle lo que se pone en el campo de fútbol y ya está, ¿no?
Si puede ser, hay que tener un juego espectacular.
Pero de momento no se puede. Primero ganar.
Y el sábado entre el Villarreal no está Cristiano Ronaldo. Porque a pesar de que hoy viene publicado que el Real Madrid va a intentar descabezar la cúpula arbitral, que lo lees y parece que están atacando a una banda terrorista.
Lo tiene difícil, la verdad.
Descabezar la cúpula arbitral.
Lo tiene complicado.
Hombre, un partido va a permanecer de sanción.
Y
dos
seguro.
Así que jugará Gareth Bale, a que el Real Madrid ha reservado, según dicen, para ese partido ante el Villarreal. Cuando ayer abandonó la concentración, el Madrid enseguida dijo no está lesionado, simplemente se le reserva. Según dicen en el Real Madrid, Gareth Bale está en un estado de forma tremendo. Para muestra la anécdota que me han contado. El equipo, cuando entrena, todos los jugadores van al ejercicio físico con un chip que se ponen en el pecho que registra el esfuerzo, la intensidad.
Sí, es como si fuera una camiseta de tirantes, solo que se queda a la altura del pecho. Es como un top.
Sí. El ritmo cardíaco. Todo.
Y queda registrado.
Queda registrado. Y cuando termina el entrenamiento, Ancelotti, por supuesto, tiene el registro de lo que ha hecho cada uno, si le ha pegado intensidad, si ha corrido, si ha estado al límite y demás, la velocidad que ha tenido, los kilómetros que ha recorrido y demás. Lo tiene todo Ancelotti y les dan a cada uno de los jugadores que vean cómo ha sido tu rendimiento en el entrenamiento de hoy. Bueno, pues dicen que en esos parámetros Bale gana a todos de largo, incluso a Cristiano Ronaldo.
Sí, pero luego jugando al fútbol Cristiano es el mejor.
Sí, ya, no hay... pero bueno, que no lo rompe. Que el chip de Bale...
Sí, sí, es que lo revienta.
Que lo revienta.
Bueno, el chip, los días que he partido no,
sí,
no está.
Se le cambia,
o sea, la llave que metía Walter Di Salvo allí cuando en la máquina del laboratorio, sí, iba muy bien cuando iba bien. Pero cuando iba mal...
El encargado de esos aparatejos, de esas máquinas, siento no recordar el nombre porque me lo comentaron en pretemporada cuando le vi la primera vez, que era un tipo nuevo en el staff de técnico del Real Madrid, y es un bicho de 1,90 y... te diría, 96, 97, pero un... Con un armario empotrado por otro dos de ancho, impresionante, que físicamente está como un pincel, te lo puedes imaginar, y que va colocando uno a uno a todos los futbolistas esos en los entrenamientos, ¿eh?
Dicen que esto está muy bien porque se sabe ya quién en el entrenamiento se ha hackeado. Que tú antes llegabas y engañabas y no sé qué.
¿Sabes si esa noche...?
Cuando Guti recortaba así el campo, ¿no? En las vueltas que lo recortaba, al final...
Llegas con el papelito y termina el entrenamiento y dices, mira, aquí pone que ha sido el 30%. Te has hackeado, macho.
Sí, macho, es verdad.
Bueno, pues que en eso va... Valemos, Bale lo rompe. Ya veremos cómo si lo rompe o no lo rompe el sábado. Ahora, con el Villarreal.
Déjame que haga una parte para comentar que la explicación del Real Madrid y de Ancelotti de por qué se caen de la convocatoria, si caerse de la convocatoria se puede caer, perfecto, pero van a abandonar toda la concentración, el hotel y tal, porque no va a jugar, para reservarle
aparte que hoy
fresco, me parece.
Hoy ha entrenado, hoy se ha entrenado
una peregrina, ¿no?
Con la tira en el gemelo izquierdo, claro. O sea, se ve que todavía está renqueante, esa es la verdad. Ojalá se recupere ya.
Claro, lo comentamos el otro día, hay jugadores, hay futbolistas que tienen un umbral de dolor que lo soportan todo. Cristiano, por ejemplo, o deportista, Rafa Nadal, por ejemplo, lo soportan todo. Y hay algunos pues que no soportan nada.
Kaká,
por ejemplo, Robben,
y luego
Gareth Bale.
Y luego ahora si entra Gareth Bale y rinde como se espera, claro, el Madrid tiene un problema con José porque el chaval se lo ha ganado.
No ponerle sería un crimen.
Déjame, ojito Karim.
Querido Karim.
Ojito, querido Karim. Espabilate.
Pero decía ayer Relaño con razón, Gallego, y no te quito razón en eso que acabo de decir, pero decía ayer Relaño con razón que es que a Ancelotti se le van poniendo las soluciones al mismo tiempo que los problemas, ¿no? Le va saliendo las piedras por el camino y las va saltando. Y es que ahora tiene a Cristiano Ronaldo sancionado.
Lo que dice Jesús,
con
lo
cual, otra vez que sea el...
Tiene mucha razón, solo tienes un pero ahí. Y es que Cristiano no quiere jugar por el centro.
Es que juega Jesse. Es que Juan,
pero no es lo mismo.
Cristiano, Jesse.
Jesse no está tan bueno ahí.
Pero,
muy bueno, cuidado,
pero
muy
Jesse
bueno.
No es igual por la banda que por el centro.
Bueno, viste ayer que cambió de banda con Cristiano varias veces, ¿no? Que se puso por la
banda entra mejor.
Jesse es feliz en la posición de Cristiano, feliz, pero sabe que está Cristiano, evidentemente.
Y Bale.
Bueno, un poco de NBA que tenemos aquí a Cuadrado que quiere hablar, venga.
Sea poco. NBA con Cuadrado, claro.
Sí, sí. Jay pulls up. Puts it in, 35 for LeBron James. The 2013 NBA Championship resides once again in
Miami. Yeah.
I'm LeBron James.
Yes, you are.
From Akron, Ohio. From the inner city. I'm not even supposed to be here.
That's enough.
That's enough.
A ver, Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anoche ganaron los Lakers, lo cual es ya una noticia importante.
De por sí.
Pero lo surrealista es que terminaron con un jugador que había sido expulsado jugando.
Sí, yo creo que es algo que yo desde luego no lo había visto nunca. Ya se veía que la noche venía complicada, solo tenían 8 jugadores y al poco tiempo...
Claro, los Lakers con 8 jugadores que...
Claro,
hay que...
ya desde el principio.
Del principio,
hay
claro.
Hay que ver con el chungo que está la cosa, ¿eh?
Cuando convocas los jueves para jugar al fútbol y no viene nadie, van 5 al final, pues malo.
Se les lesionan 2, Nick Young y Jordan Farmer, y luego expulsan a uno, a Chris Kaman. Entonces quedan 5 y queda el pivo Robert Sagre, que tiene 5 faltas, y se ve que no hace absolutamente nada por hacer falta porque sabe lo que puede ocurrir. Entonces, pues el árbitro, yo creo que se pasa un poco de la raya, le pita la falta, se vuelven todos locos, se piensan que el partido ha acabado, y entonces hablan con el entrenador, con D'Antoni, y le dicen que hay una posibilidad de que cuando te quedan 5 jugadores y han expulsado a otro, puede jugar ese jugador, pero cada falta que haga será pitada como una técnica.
Y habrá tiros libres y balón para el contrario también.
Se montó un revuelo. Steve Nash, que estaba vestido de traje, fue al vestuario, se cambió, por si acaso tenía que jugar. Bueno, fue una locura y al final ganaron los Lakers.
¿Y no se puede ampliar la convocatoria? ¿Los Lakers no tienen un Los Ángeles Castilla o...?
Es que están todos...
¿Pueden subir jugadores?
Es que están todos lesionados, ¿eh?
Me imagino.
Joder, se vista un lesionado y sale lesionado, claro. No corre... Ya
uno de los que se lesionaron, que había entrado Calamés, le dijeron que había la posibilidad de que jugara, que se pusiera en una esquina, que no molestara, pero que por lo menos, pues, si le venía el balón, que lanzara un triple.
Gasol, lesionado, por cierto. Sí, rumores de traspaso a Phoenix. Sí, sí. No... Regular,
a ver qué ocurre. Primero, el límite de traspasos acaba el día 20 y va a estar 2 semanas lesionado. Entonces Phoenix, que sí que parecía que estaba interesado en ficharle, pues ahora parece que se va a echar un poco hacia atrás porque quieren saber cómo va a volver de la lesión. Entonces pues habrá que esperar hasta esa fecha, pero en el equipo ya le han dicho que es posible que termine saliendo.
Phoenix era una buena franquicia, sí, pero como ciudad es un horror.
Mira, tenemos poco terrible tiempo. Una de las noticias que me gusta hoy, por hacer una comparativa con nuestro fútbol, ¿cuánto vale mandarle a un árbitro en la NBA a ese sitio?
Pues a uno de ellos 5.000, pero si vas señalando a cada uno de los tres, al final pagas 15.000. Es lo que le pasó a Joaquín Noah, que le expulsaron, y que además es que los iba buscando por el campo para decirles:
Vete a tomar tal, que te den.
Y le han caído al final 15.000 euros. Esos 15.000 dólares les ha pedido perdón, Se quede
claro. Sí, les ha pedido perdón, pero los 15.000 pavos
lo va a tener que pagar.
Si pasara aquí se lo pensaría.
Y un fichaje: Andrew Bynum, por Indiana. Fichaje que puede decidir el campeonato.
Puede decidir el campeonato porque es el tío suplente de Indiana, tremendo. $1,000,000 y tras 3 horas de cena, al final se terminó cerrando ese fichaje, que jugador que no va a Miami. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Mira, ha tenido Mario una buena idea.
Como siempre, la desco
y seguimos con la NBA. Ya está, venga.
Sí, que hay cositas.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Love is in the air. Chan, 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 chan.
Love is in the air.
Love is in the air. Si quieres con locura, si sabes compartir amor, ven a La Vaguada los días 14, 15 y 16 de febrero y celebra Love is in the air con nosotros. Tenemos más de 3.600 euros en tarjeta regalo para repartir entre todos los enamorados. Ven a La Vaguada porque Love is in the air.
Este viernes, en Hoy por Hoy Madrid...
Fue que le tiré los huevos al padre Barra y le di en todos los morros con 4 por lo menos.
Eso no es ir contra Dios.
Bueno, igual sí, pero si Dios me hubiera estado tocando el culo en los ensayos del coro, también le había tirado huevos a ese pervertido, ¿eh?
Nos subimos al escenario del Teatro Cofidis de la mano, entre otros, de Marisa Paredes.
¡Sí! Tiene una cara agradable.
No,
los ojos, digo, los ojos. Los tiene bastante bonitos.
Además, María Luisa Merlo, Gerardo Vera, Nacho Novo o Eduardo Aldán. Regalaremos entradas de teatro entre los asistentes y la música en directo la pondrán los chicos del musical Marta tiene un marcapasos. Voy a pasármelo bien. Este viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde con Marta González Novo. Están todos invitados. Hoy por Hoy Madrid, Cadena Ser.
En Agencia Negociadora de Productos Bancarios conseguimos que pagues hasta un 80% menos cada mes por tus préstamos. ¿Quieres saber cómo? Si eres funcionario o tienes empleo fijo, tienes casa en propiedad, hipotecada o no, y llevas los pagos al día, llámanos ahora al 900-900-790 y te lo contamos. 900-900-790 o agencianegociadora.com. El estudio es gratuito. Grupo Reacciona.
Seguimos. Que no me da tiempo a decir a mí antes que Phoenix, que será una buena franquicia para Pau Gasol, pero que la ciudad es un horror auténtico, que comparado con Los Ángeles es, vamos, comparar el paraíso con el infierno.
Bueno,
sobre todo porque en verano hace 55 grados en la calle, pero sin ningún problema. Y el Madrid va a volver a jugar ahí, por cierto.
Bueno,
el año pasado.
Bueno, pero él en verano es cuando se volvería para España, ¿verdad? O sea, que en ese sentido se lo...
Victoria, pero el verano empieza en febrero, ¿eh?
Victoria de Dallas ante Memphis es una victoria importante para el equipo de Calderón.
Sí, es la tercera victoria seguida de Dallas Mavericks. Importante, como digo, ese triunfo. ¿Cómo está Nowitzki? Con 35 años, promediando 22 puntos. Ayer hizo 26. Calderón estuvo un poco gris. Lleva unos partidos en los que no le están entrando los tiros. Ayer 2 de 9 en tiros de campo. Y en Memphis, Marc Gasol cumpliendo, como siempre, a su nivel. 12 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Tiene la baja importante Memphis del base de Mike Conley. Y llevan 2 derrotas seguidas. Cuidado que como se descuiden, los playoffs se alejan.
Sí, claro, que ha estado mucho tiempo, claro, Memphis fuera. Digo, Gasol fuera de los Memphis. Y partidazo entre Clippers y Miami. Vaya duelo entre Blake Griffin y LeBron James.
Un duelo de dibujos de videojuegos, ¿eh? Entre Griffin y...
Sí, ya los dibujos animados queda bien.
Sí, también, por eso.
Hay que decir de videojuegos.
Griffin...
Bueno, pero te sigue viendo, ¿no?
Está bien eso, esa comparativa, ¿eh?
Hay canales.
Esa se la ha quitado Aldano.
Griffin, 43 puntos. LeBron, 31 puntos, 12 asistencias. Espectacular, como digo. Tercera victoria seguida de Miami. Era un partido muy complicado, en una de las canchas más difíciles. A Miami no se le dan bien estos partidos ante equipos que son tan explosivos, que anotan muchos puntos, pero ayer lograron la victoria y poco a poco el equipo se va recuperando de la mala racha que tuvo hace unas semanas.
LeBron se hace la pedicura antes de los partidos, le cuesta $500.
Sí, bueno, bonito. Pues, igual que Kobe Bryant, lo del pelo, ¿no? Aprovecharon que estaban allí en Los Ángeles, se fueron a un salón de belleza, por lo visto, donde van a muchos famosos allí en Beverly Hills. Se fue con Ray Allen, con el capitán Haslem. y $500 por cabeza. Y dijo LeBron por ahí un Facebook. Cosa,
currarte los pies de LeBron James.
Claro,
que eso no es un 41.
Te llaman. Por eso. Sí. Y decía que. Y decía eso, que tenía que tener a los chavales preparados. Hay que mimarles pensando en los playoffs.
Y la última, un jugador mítico de la NBA, Patty Wynn, que dice que la Liga Americana no da oportunidades para ser entrenador a los pivots, a los sí. que han sido grandes pivots, que solamente entrenan los bajitos.
Claro, él lleva muchos años siendo entrenador asistente, ahora está en la franquicia de Jordan, en Charlotte Bobcats, pero bueno, al final nunca le han dado la oportunidad de ser entrenador, que es realmente lo que él quiere, y se basa en una estadística. De los 30 equipos que hay en la Liga, 13 los dirigen ex-bases, un ex-alero, 13 entrenadores que nunca fueron jugadores y ningún pivot. Y él dice que él entiende que eso sucede porque los bases son jugadores que cuando juegan ven toda la pista, mientras que los pivots lo único que se limitan es a pegar golpes en la zona, a luchar contra los jugadores. Entonces él cree que eso le perjudica.
Vamos, que los bajitos son más inteligentes.
Más o menos viene a ser eso.
Eso se piensa en muchos sitios, pero bueno.
Eso dice.
Gracias, Borja.
Adiós.
Vamos al fútbol. El Alcorcón estrena nuevo entrenador. Se ha ido a verlo Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, yo muy buenas.
Aunque ya le conocíamos.
Sí, ya le conocíamos porque es Pepe Bordalás, que se fue de la Alcorcón el pasado 30 de junio. Ha firmado por lo que queda de temporada y una más. Dice que vuelve con ilusión y con ganas. Conoce el club, conoce la plantilla, porque casi todos los jugadores que hay estaban la temporada pasada con él. Y los conoce tanto que él mismo ha reconocido que no ha perdido el contacto ni con los jugadores ni con la directiva desde que se fue el pasado verano. Quizás por eso tampoco le ha costado mucho a Pepe Bordalás decir que volvía a la Alcorcón.
Hola Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que pasa es que el equipo es otro, ¿eh?
Sí, sí, normalmente es otro y la situación es otra y bueno, es una situación totalmente distinta a la de la temporada pasada. Pero bueno, un reto más.
Es que de pelear el ascenso a pelear la permanencia hay muchos puestos de por medio.
Sí, sí, hay una gran diferencia. Normalmente el equipo ahora anímicamente pues no está bien, no está sacando resultados y bueno, llegamos con ese objetivo, ¿no? De intentar cambiar un poco la dinámica del equipo.
Uh-huh. ¿Y qué ves que falta?
Bueno, falta
sobre todo gol, te lo digo yo que voy a Santo Domingo y cuando marca Alcorcón se celebra como si fuera últimamente, madre mía, gol.
Sí. Indudablemente, ahí están los números y sobre todo lo que le falta al equipo es gol. Yo también he podido verle esta temporada y es un equipo que le cuesta mucho generar ocasiones, sobre todo local, y finalizarlas. No está el equipo bien de cara a gol, y bueno, eso es nuestra labor ahora como técnico, intentar mejorar esos porcentajes e intentar sumar puntos.
¿Qué estabas haciendo?
Bueno, pues estaba viendo fútbol, estaba intentando, bueno, pues no desvincularte y aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo, la verdad es que cuando no entrenas, pues tienes otra perspectiva y también viene bien, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, a los entrenadores lo que nos gusta es estar en el verde, el día a día, y bueno, ha sido una decisión que me ha costado, lógicamente, porque, bueno, hace escasos meses me marché de Alcorcón y vuelvo pasados 6 meses, ¿no? La verdad es que ha sido una decisión difícil, pero a la vez muy ilusionante, puesto que conoces a gran parte de las personas que están dentro del club.
Muy bien, pues nada, mister, mucha suerte, no podemos decir otra cosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, un saludo, chao.
También necesita un poco el Getafe, Rubiano, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Porque ha conseguido 2 puntos de los últimos 21 posibles y de estar peleando cuando hablábamos de esa gran racha de Luis García, esos 5 partidos, a estar empezando a pelear por no bajar, porque ahora mismo son 5 puntos sobre el Valladolid, que es el último que está en los puestos de descenso, y el domingo tiene un partido fundamental ante Osasuna. Tiene que ganar si quiere salir de esta racha tan negativa que tiene. Vamos a ver cómo están Valera, Escudero y Mosquera, que son los tocados. Y hoy en rueda de prensa ha hablado Alexis. Te acordarás que en la vuelta ante el Barcelona sufrió un golpe en uno de sus testículos y sufrió una inflamación. De hecho, se llegó a decir incluso que le había explotado una vena de uno de sus testículos. Le hemos preguntado al protagonista cómo lo ha vivido, cómo ha sido esta experiencia y si había que echarle un par para ganar a Osasuna. Y la respuesta es: déjeme figura.
Al principio no, normal, pero después cuando iba pasando los minutos, la verdad que me
estaba molesto, ¿no? Y ya una vez que ya me miré ahí abajo, ya digo, esto está chungo, bicho. Y ya tuve que pedir el cambio. Pues los míos son gordos todavía, ¿eh? Qué buena broma. ¿Pero esto es una entrevista de verdad o vamos a darle?
No, eso estaba de verdad, ¿eh? Eso estaba de verdad. Se le ha preguntado a Alex si hay que echarle un par para ganar a Osasuna el domingo y ha dicho que bueno, que los suyos están ahí bien puestos.
Bueno, eso...
Se ha dicho él, por lo menos, ¿eh?
Si está Camacho en el banquillo y te ve con eso...
Bueno, abajo,
tira, venga, tira para adelante, tira para adelante
y Óscar de Marcos en el Atlético de Bilbao, un partido que sí, tenía ahí una... Y ahí siguió.
De Marcos jugó.
De Bilbao.
Claro,
de
Bilbao. Todo el partido,
el
¿no?
mismo centro de Bilbao.
¿Tienes que hacer obras en la comunidad de propietarios si no sabes por dónde empezar?
NVR, Rehabilitación de Edificios, se ocupa de todo. Tu obra, sus trámites y financiamos sin intereses.
Llámanos 91-508-1820.
NVRedificios.com.
Consigue en exclusiva con As una cazadora Vale 4. El prestigio de una gran marca a un precio increíble. Solo 19,99 euros. Domingo 9, Castilla, con As.
Hoy no me puedo levantar. 3 millones de espectadores. Regala por San Valentín una experiencia inolvidable. El musical más sorprendente, espectacular y divertido de la temporada. Teatro Coliseum. Entradas en hoynomepuedolevantar.com.
Escorial, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Has podido hablar con la señora Carmen?
Imposible, imposible. Ilocalizable.
A ver,
claro.
Señora Carmen, queremos hablar con usted porque queremos proponerle un...
Una proposición decente.
No es un negocio, bueno, proponerle una cosa. A ver si esta tarde puede llamar aquí y hablar con Jorge Escorial.
O llama al contestador y me dice, oye, Jorge, estoy en este teléfono. Y yo la llamo y sofasto.
Estamos preocupados
para
por
los
usted,
de la Loxe, ya.
Que no nos coge el teléfono. Más cosas.
Bueno, un estudio de Soccer Transfer Review 2014, en el cual, bueno, pues se estudia el gasto en fichajes de invierno en Europa. El donde más se ha gastado ha sido en la Premier League. 150 millones de euros. En el mercado invernal hablo, ¿eh?
Hay pasta ahí.
152. Muy por delante de la Liga Francesa, 53 millones. La Serie A, 42. La Bundesliga, 33. Y la última, la LFP, la Liga Española, 12 millones de euros. Comparado con los 150, pues eso. Habla de cómo están unos y cómo están otros. Por ejemplo, el Chelsea ha sido el gran dinamizador del mercado. 52,8 millones de euros en fichajes con Matic, Zouma y Salah, aunque es verdad que también ha vendido a Mata.
Hombre, claro.
Al Manchester United, 45 millones.
Lo comido por lo servido.
Pero bueno, la Liga, 12 millones de euros, cuando otros años éramos los que más gastaban.
Parece normal, con la deuda que tiene el club.
Seguro está
el
país.
Bueno, han llamado los compañeros de Mallorca para decirnos que esta noche Rafa Nadal, que en 2 días iba a viajar a Buenos Aires para jugar el torneo argentino, bueno, se va recuperando sus problemas de espaldas, pero que esta noche ha sufrido un cólico, una indisposición. Va a probarse por la tarde. Hay que recordar que esto mismo es lo que le dejó fuera del Open de Australia el año pasado. Va a probarse esta tarde en el entrenamiento y aparte de ver cómo le está la espalda, van a decidir qué hacen. Si viajan a Buenos Aires, si viajan a Buenos Aires solo para las cosas comerciales o incluso si juega.
Sí,
y también ha llamado a Antonio Fuentes, el Swansea, que no ha dejado de despedirse de la plantilla, a Michael Laudrup, que a su vez ha anunciado que está buscando asesoramiento legal por su apresurada destitución. Y es que no se lo explica el técnico danés. Es verdad que el Swansea lleva una mala racha, pero también es verdad que ha dejado el equipo en la duodécima posición con 24 puntos y que tan solo 12 meses atrás había ganado la Copa de la Liga Inglesa.
Hay ahora algo más, ¿no?
Eso es lo que piensa Laudrup, que bueno, pues se va a pensar cómo reacciona este despido. En Valencia ha llegado Vinicius, delantero brasileño que llega del Cruzeiro, firma por esta y por 4 temporadas más. Esta mañana ha superado el reconocimiento médico, va a ser presentado esta tarde a las 6:30. Además, se ha confirmado el fichaje de Otamendi para la temporada que viene por 12 millones de euros, que están en Valencia buscando quién avala o de dónde van a sacar la pasta. Y también hay que decir que la mala noticia en Valencia: la lesión en el entrenamiento, posible rotura del menisco de la pierna derecha de Oriol Romeu. Podría estar entre 4 o 6 semanas de baja. Es la rodilla que, bueno, pues que sufrió la fractura del ligamento cruzado en el Chelsea el invierno pasado y que le tuvo 6 meses sin jugar.
¿Cómo va lo tuyo cuando te operas?
Bueno, eso es un tema, como lo de la señora Carmen, ilocalizable.
¿Qué va a ser, una operación en diferido?
Sí, pero no, esperamos que para la segunda quincena de febrero se mantenga los plazos y ir tirando para adelante. Beckham, nuevo propietario de un equipo de fútbol en Miami.
Tenía pinta de que Beckham más tarde, más temprano, iba a ser propietario de un equipo.
Pero está muy bien.
Se le veía desde hace mucho tiempo.
Pero fíjate que es listo. Una licencia media de un equipo allí cuesta 100 millones de euros. Bueno, pues Beckham cuando fichó por los Galaxy dijo, vale, yo voy a los Galaxy, me pagáis un pastizal, pero aparte
me dais una cláusula que yo pueda adquirir un futuro equipo, una futura franquicia por 25 millones de euros.
Qué listo es.
Y es lo que ha hecho. Bueno, 25 millones.
Está bien asesorado, ¿eh?
Sí, está bien.
Ahí asesorado. Está Victoria, claro.
No, pues ha pagado 25 millones de euros en lugar de los 100 que más o menos se suelen pagar y se ha hecho con la franquicia de un equipo allí en Miami. El Consejo de Gobierno Regional ha acordado conceder la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a título póstumo a Luis Aragonés, es la máxima distinción del Ejecutivo madrileño, y decir que el partido de vuelta de las semifinales de Copa del próximo martes, a las 9, por cierto, en el Vicente Calderón Atlético Madrid Real Madrid, ha sido declarado de alto riesgo. Que haya...
Muy bien, decía yo al principio que los días lluviosos tiene magia escuchar la radio, y nos dice en Twitter Z, en París, con lluvia y en la biblioteca. Y sí, ser deportivos mejora el día. Un saludo para todos, mañana más, adiós.
Au revoir.